asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta. American Idiot de Green Day. No, no es la canción que estábamos escuchando.
No, no es.
Era Jaja, You're Dead. Pero American Idiot de Green Day, ¿qué es? Es un hit.
Uy, ¿ya arrancamos? Pará.
Es un hit.
¿Hit como el documental?
No, con I. Con I.
It.
Bueno.
Como la película de terror. It.
¿A ustedes, sí, les gusta American Idiot? Sí. ¿La escuchan?
Sí.
Yo no la escucho más, ¿eh?
Yo
la conozco, la respeto. Es un tema que marcó, sin duda, una época de mi vida. Pero no es parte de mi...
Y yo puedo adelantar que Yami o está podrida de escuchar American Idiot o directamente no le gusta American Idiot.
Bueno,
yo escucho todo el disco. El disco entero escucho.
Ninguna de las
me parece maravilloso.
Porque acá lo que estamos haciendo es darle inicio a este espacio de debate y yo ya lo inicio con una... Unpopular opinion o también opiniones
impopular.
Controversiales.
Sí,
controversial, impopular.
¿Impopular? ¿Existe la palabra impopular?
Ni idea, pero suena bien, así que
entonces,
vamos a instalarla.
La
usamos.
Mi opinión es que yo no estoy de acuerdo con cancelar hits.
¿Y por qué cancelarías American Idiot?
Exacto.
No, porque hay mucha gente que dice, bueno, como es un hit, ya no la escucho más.
Ah, sí.
Bueno,
yo
pero pará, una cosa es cancelar en términos culturales.
No,
vos decís
claro,
cancelar, tipo,
cancelar
no escucharlo más.
Es tipo, ah, no, qué embole, no. American Idiot, ya está muy escuchada y la cambio. Okay.
Pero ahí el problema es la fundamentación que das. Porque yo, por ejemplo, te podés cansar de una canción.
Sí, sí, sí.
Poné una canción de alarma. A las dos semanas no la querés escuchar nunca más.
No. Exactamente.
Con eso voy en contra fuerte.
¿De qué?
Yo tengo una canción de los Beatles que no, debería para adivinar porque es muy conocida.
A ver.
Y la tengo de alarma todas las mañanas. Y la verdad que estoy muy contento con esa canción. La podría escuchar todos los días.
¿Hace cuánto la tenés?
No, pero es una de las highlights.
¿De las primeras?
De los hits.
Decime que estuviste al shout y me paro.
No.
¿De las primeras?
Sí.
Son demasiado.
Love Me Do.
No. A lo largo de la columna va a tener que adivinar cuál es la canción. Mirá, para que la gente se quede.
Me gusta. Bueno, pará. Y primero que nada, la gente nos puede mandar sus opiniones impopulares, controversiales, por WhatsApp y Telegram al 092-555-982 o a nuestro Instagram, a la historia que subimos para que nos manden las respuestas, o por chat perfectamente en @elbalconfm, nuestro Instagram. Mándennos, tírennos cositas.
Bueno, yo no quiero, perdón, volver a retomar un tema viejo que quedó medio por ahí, pero lo que decía ya. A lo que iba, antes que me interrumpía, digo, perdón. Pero que es muy distinto el cansarte de una canción y el otro es, bueno, por el hecho de que esta canción es un hit, no la escucho más.
Bueno, pero hay mucha gente que piensa así. Y no lo hace.
Claro.
Por ejemplo,
no
a mí me surgió, esto en realidad, esta unpopular opinion surgió cuando estaba pensando en la música del jueves, que habíamos discutido 8 Mile, la película de Eminem.
Sí.
Y Eminem tiene eso de que tiene, o sea, muchos temones que tiene son hits. Y es como, bueno, ¿qué pasaba ahí? O sea, ¿los ponía o no? Ya sentía como que...
Sí, a ver, yo creo que una cosa es, ¿hasta qué punto vos tolerás esa canción escuchándola de vuelta? Otra cosa es la calidad. La calidad de la canción va a seguir siendo la misma siempre.
Claro, pero...
Sea un hit o no.
Pero hay gente como que te dice, ah, pero eso de elegir esa canción es re básico. Porque
sí,
es un hit,
pero... ok. Bien.
Pero no deja de ser un temón.
No, pero yo creo que el razonamiento ahí no es por la calidad en sí de la canción, sino porque ya se escucha demasiado en todos lados. Vamos a escuchar otra canción del mismo artista que capaz que está... Capaz no mejor, pero bueno, está... Yo qué sé.
No, una cosa es eso, estar escuchando siempre la misma canción. Pero por el hecho, sí, yo estoy con vos, Yami, que no estoy de acuerdo, y la gente que... Me gusta este tema. Me gusta este tema porque lo conozco yo.
Sí.
Y no hay mucha gente que lo conozca.
Sí.
Y después el tema o la banda o el artista se hace súper popular.
Exploto.
Ah, ya lo dejo. No, a mí no me gusta.
Bueno, a mí me pasó eso con esta canción.
Hay una mística igual. Hay una mística con vos tener algún artista que no es nada conocido y vos escucharlo.
Bueno, pero es que a mí me pasó.
Que no
con
quiere
alguien...
decir que después te deje de gustar cuando se hace famoso.
A mí me pasó con un artista
qué
que,
bueno eso.
Que en realidad. De la que no me siento muy orgullosa porque no es tipo la artista ni nada y no tiene la canción. Pero
placer culposo.
Claro, no, en realidad como que después me gustó, pero ¿se acuerdan de esta canción que sonó pila, no me acuerdo si el año pasado o el otro, Dance Monkey?
Horrible.
Bueno, sí, ahora yo no la puedo... No
sé Tunes cuál es.
Es la
debe ser la, pero desde que salió, ¿eh?
Sí, que dice... You see all my life, I see the way you shine.
No, esa no. Ah, sí.
Dance for me.
Debe ser la peor canción del año pasado, pero por lejos.
Bueno, pero...
Fuera de mi radar.
esa canción, bueno, cuando salió, yo la había escuchado y no me había gustado. Y después le pegué una segunda escuchada, porque no era tan conocida, y dije, ah, me gusta. Pero bueno, después ahí ya empezó como a sonar en todas partes. No. Y ahí ya me cansó. Pero porque me di cuenta que era una canción mala.
Malarda. ¿Por qué es mala? ¿Qué lo hace mala?
Porque, no sé.
La melodía, el tono de la voz, malarda.
¿Para vos es mala que sea considerada como una canción comercial?
No. Que sea comercial no tiene nada que ver. Porque, o sea, hay un montón de canciones comerciales que son buenas.
No, yo no creo que porque una canción sea comercial sea me deje de gustar o sea mala.
No, yo estoy de acuerdo en eso. La música comercial tiene grandes temas.
Igual quiero introducir un...
Comercial o mainstream, porque puede ser dos.
Quiero introducir un término. Canciones temporales.
¿Qué quiere decir?
Porque, ¿qué pasa? Hay canciones que son de acuerdo a tu tiempo. El tiempo que vos las escuchás, perdón, ¿no? Porque vos decís, por ejemplo, y voy a traer algo en el que me siento cómodo de hablar. Noche de Rock. Lo escuchás en los auriculares y dices, qué embole este tema. ¿Es la canción más popular de Trotsky? Sí, puede ser. Ahora, estás en un toque. Noche de Rock, salís a hacer pop. Horrible, y las cantás y la coreás como si fuera la primera vez que la escuchás.
Pero eso es distinto, porque más allá de que sea la misma canción, es una versión que nunca escuchaste.
O Jijiji, por ejemplo.
Pero es una versión que nunca escuchaste. O sea,
esa propia versión en vivo, decís vos, es diferente a todas las anteriores.
Es que una versión en vivo nunca es la misma de un día para el otro. ¿Entendés?
Sí, total.
Me gusta.
No es lo mismo. Es como escuchar. A mí me pasó, por ejemplo, yo fui a ver los Guns N' Roses cuando vinieron el año pasado. Guns N' Roses, está bien, me gusta la banda. La escuchaba mucho más antes que lo que la escucho ahora. Y me pasaba a mí y un amigo, por ejemplo, con los temas clásicos de Guns N' Roses, que son los de Appetite for Destruction, que es Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine, ¿no? Que son temones icónicos de la historia del rock. Pero que llega un momento que tal, lo escuchaste tantas veces y dos por tres pones la radio y están sonando, etcétera, etcétera, que vos decís, no es como algo que voy a consumir siempre. Pero verlo en vivo. Bueno, verlo en vivo es otra cosa.
Por eso.
Verlo en vivo es otra historia totalmente. Sí.
Exacto.
Poco se trata de.
Exacto.
Claro, de ahí te ibas a... Exacto. Es diferente ahí, ¿eh?
En moraleja, si tiene un tema que le gustaba mucho y ahora un poco le aburrió, y el artista toca en vivo, va a llevarlo en vivo. Bueno, se va a reenamorar.
A mí me está llegando en este momento
¿qué dice?
Una opinión impopular de la audiencia, que creo que es algo que todos podemos estar de acuerdo.
Entonces es tan impopular,
¿no?
Pero para nosotros los uruguayos, los rioplatenses, y capaz que los latinoamericanos. Pero
yo
bueno,
no estoy de acuerdo, te lo digo ya.
Beyoncé.
No estoy de acuerdo.
No es la gran cosa.
Sí. Yo estoy de acuerdo.
Y yo estoy de acuerdo, no sé si con esto, pero sí que Beyoncé es un fenómeno en Estados Unidos y más nada.
Sí, pero no en el resto del mundo.
No, o sea, para ser la artista que más Grammys tiene en la historia, obviamente está Grammys, son premios bien estadounidenses, pero más allá de eso, para mí...
Bueno, igual si nos vamos a artistas...
No estoy de acuerdo.
¿Con qué?
Es con eso, Queen Bee.
¿Con qué?
Queen Beyoncé.
Sí, pero ¿qué?
Es una gran artista.
¿Taylor es mejor?
Eso yo estaba por introducir. Para mí Taylor tampoco es... capaz que acá, cuando salga, voy a tener toda una horda de gente que me va a querer
matar. Ya están las carpas en la puerta de la FIC.
Pero para mí tampoco Taylor es la gran cosa.
Yo no puedo... Escucho Swifties y me hace acordar a Rick and Morty. Perdón.
No, pero...
No sé por qué le dicen Swiftie a las fans. Pudiendo...
Ay, bueno, pero hay...
Pudiendo...
Tayloristas.
El lenguaje... Ay, qué maravilloso.
No nos pongamos a analizar
Taylorist.
Eso.
Tayloristas.
Me parece maravilloso.
Que podría ser de Taylor Hawking.
Ay.
Uf.
Que en paz descanse.
No, está bien, que se queden con Swiftie. Ahora entiendo.
Está muy bien.
Y tengo más opiniones.
A ver, dilo.
Ah, ¿las tiro? Sí, una.
Dilo.
Bizarrap es lo más sobrevalorado en la historia de la industria. No hace nada en mayúsculas.
Eso es muy controversial.
Mira, vos lo que tenés que hacer es entrar a ese usuario, apretar los tres puntitos y poner bloquear.
No,
¿qué vas a decir? Ese señor ha revolucionado la música.
No,
¿sí?
A ver.
Sí, revolucionó la música.
Bueno,
llegó a Jimmy Fallon.
No, pero ¿qué tiene que ver?
Bueno,
revolucionar no.
Revolucionar la música.
Es un productor y DJ. O sea, las instrumentales las hace todas él desde cero.
Ya está.
Lo que no hace es componer la letra ni cantarla.
Para eso están los artistas.
Pero, qué sorpresa. Es el trabajo de un productor musical.
Bueno, pero es a eso a lo que voy. O sea, decir que no hace nada.
No, porque la gente. Yo creo que hay un gran preconcepto cuando se habla de, por ejemplo, DJs o esas cosas. Que ves a una persona sentada ahí con una computadora y te dice que hace música. Y es tipo, no, vos lo que haces. Le pones play y suena una cuestión. Pero
y
todo
haces
eso,
la mímica.
Exacto. Y
que debe ser lo más ridículo del planeta.
Todo eso lo tenés que ir construyendo.
Obvio.
¿no? Está bien, Bizarrap no canta, no, pero cantar no necesariamente significa hacer buena música.
No, por supuesto.
Y o sea, sí estoy de acuerdo con que...
Está medio sobrevalorado.
Está Bizarrap. Medio sobrevalorado. O sea, que es como que llegó un punto ahora todo lo que sale Bizarrap, por ejemplo, y me voy a meter un poco acá, capaz un poco comercial, controversial, pero la última sesión, la de,
ni la
de Peso Ligero,
ni la escuché.
A mí no me gustó.
Peso Ligero.
Sí, se llama así, ¿no?
Peso Pluma.
Peso Pluma, es. Por ahí, algo así era, algo de boxeo.
A mí me gustó,
A mí eso, a mí me gustó también. A mí me gustó como meter un poco
cambió,
lo que es
cambió su...
la música mexicana en las
Bizarrap. Sí, estoy de acuerdo. A mí me gustó.
Yo creo que ahora hay tanta expectativa con las sesiones de Bizarrap que... Exacto. Por ejemplo, me pasó con la de Duki, que es una buena sesión, es un buen tema, pero cuando estaba preparando la salida era como que se viene el tema del milenio y al final, ahora, ¿quién escucha la sesión de Duki?
¿Sabes qué? Nadie. Escuché hace muy poco a alguien que estaba hablando sobre justamente eso y la expectativa y la realidad. Que las canciones que Bizarrap le dan mucha expectativa... No están tan bien. Y las que saca de la nada sin decir nada son las mejores.
Yo tenía una idea como Bizarrap, que lo que yo valoraba mucho de Bizarrap, sobre todo en sus inicios de esto de la Bizarrap Session, era llevar artistas...
Que no los conocía nadie.
Under, sí. Darles un beat, la oportunidad de... Y tuvo grandes salidas. El tema de Nicki Nicole, por ejemplo... El de Dilom es para mí es una gran sesión.
Es una gran sesión.
Está el muchacho que salió en el marginal, ¿cómo es? Kido Toto, a mí esa.
Paco Amoroso.
Paco Amoroso.
Es una
Amoroso,
sí. Re-sesión.
Pero
esa.
Ahora.
Perdón, la de Paco Amoroso es mejor que la de Dilom.
Ahora, sí, estoy de acuerdo. La de Frijo.
Mi gran duda es. Sí, la de Trueno, Dios mío.
Igual, ¿quién conocía a Quevedo antes de la Bizarrap?
Bueno, pero eso habla bien de
mala de Quevedo.
A lo que voy es. Mi tema con Bizarrap es. Fuera de las sesiones. ¿Qué va a hacer?
No sé.
Ha hecho canciones.
¿Cómo sigue tipo su carrera musical? O sea, ¿va a seguir con las sesiones hasta...?
Porque aparte es re joven.
¿Los 80 años?
Es re joven, tiene 23, 24.
No, pero tiene canciones hechas con... tiene canciones hechas con Duki, con Nicki Nicole, que se
sí,
las
ha... está bien, tipo...
No. Tipo pero, lo que dice Juan Martín,
pero
sea,
no es como que, bueno, voy a sacar... Bizarrap saca un disco.
Claro,
un
o sea...
Un disco rap.
No tiene... Un disco...
No hay. No me lo imagino cómo sería.
¿Por qué no hay session de voz?
Y habla con vos.
¿No falta una?
Le voy a mandar.
Vamos a invitar a vos.
Vamos a mandarle un mensajito.
Habla con Valentín. Pero es verdad lo que dice Juan Martín, que en realidad, más allá de seguir con esto de las sessions, yo no veo mucha alternativa, no le veo al fenómeno Bizarrap. Por ahora.
O sea, los genios se reinventan igual.
Sí,
yo creo que el pibe
bueno,
es un talentoso.
Vamos a ver, qué tan genio es.
Eso.
Si logra reinventarse.
Mencionaba a vos, Diego. Yo mencionaba a Trueno. Y acá tengo una opinión un poco... capaz controversial, porque lo fue en su momento.
Tirale.
En el año 2019, Trueno saca su primer disco, si no estoy mal.
¿Caravana?
Que es no. Atrevido, Trueno.
No, Trueno.
Ah, pero empecé que estamos hablando de Woz.
Saca Atrevido y en él incluye un tema con Woz.
Sí.
Sangría.
Sangría, buen tema.
Gran tema.
Buen tema.
Y en ese tema hay una parte de la letra que Trueno canta como a la escena que dice...
Sí, puedo decir, sí. Les gusta o no les gusta, somos el nuevo rock and roll.
Exactamente. Sí. Y yo estoy... De acuerdo.
Yo también.
Yo
también porque en realidad... Porque él...
Sí.
2020. Sí.
Pero porque él no se refiere al género musical. Se refiere al fenómeno cultural.
Se refiere como a la actitud rock, digamos.
Exacto. Por eso,
bueno,
o sea...
Justo
lo que escuchan los gurises.
No, para mí no se refiere a la actitud rock. Para mí se refiere a que el rock durante décadas fue el género musical rey.
Que comandó.
Claro, pero y ahora no lo es más, evidentemente. Pero pará, ahora no lo es más, evidentemente... por una cuestión X o Y, no importa.
Generacional, sí. Capaz.
No, pero ¿no? Que ahora el género rey es el rap, es el pop.
Es el trap.
O el trap, sí, está bien. O sea, y yo creo que él se refiere a eso. Y si se refiere a eso, tiene razón.
No olvidemos también la cumbia de la plena, yo qué sé, para mí.
No, bueno, para mí
sigue comandando.
La cumbia de la plena no son el nuevo rock and roll.
No, pero bueno, hay un gran sector de la población que, o sea, me pones una plena y me pongo a bailar.
Para mí se refiere a otra cosa, Tomás.
¿A la actitud?
No, es por ejemplo, la otra vez justo veía, creo que fue hace dos días que veía un video, o sea, había un video de un cantante de tango, no me acuerdo cómo es que se llamaba, un video como cuando recién estaban saliendo las figuras de Charlie y Spinetta, que decía, vos, estos pibes son el futuro, no sé qué, es como que en ese momento eran... obviamente como los que la gente decía, no, estos que hacen música, que es hacen como ahora... Cosa. ¿Quién?
¿Es Piazzolla?
Ese mismo, sí, ese video.
Astor.
Y es como, son cosas que se van repitiendo. Yo también, probablemente ahora, capaz que a nuestros padres les mostramos esta música que hace Trueno, que hace Wos, que hace Dylan, nos dice, eso no es música, música era la de antes.
Que hace Dylan.
Claro, que la que hace Dylan, por ejemplo. Pero entonces para mí viene más que nada por eso, porque en ese momento en el que salían Spinetta, salía Charlie, ellos eran lo nuevo, ellos eran el nuevo rock and roll, digamos. Sí.
No, y perdón, también yo sigo insistiendo con el tema de la actitud y el tema del contenido también, porque sobre todo los temas que hace Trueno, que hace Wos, que después podemos entrar en la disyuntiva de si lo hacen realmente por formación y por voluntad propia, que yo creo completamente que sí, hay gente que discutirá lo contrario, y es los temas que tocan y que abordan y que introducen a una escena muy joven. Sí. En el último disco de Trueno, en un tema que sonó de Selector acá el año pasado, Tierra Santa, temón. Se habla de terrorismo de Estado.
¿No es con Víctor Heredia?
Sí.
Es con Víctor Heredia.
Es un temón.
Ese disco es un discazo.
Eso no me parece tan novedoso igual.
Es un temón.
¿Vos decís que hay artistas que o sea, obviamente sí, porque no conozco el universo de artistas en general, pero yo creo que del reconocimiento y de la popularidad en la juventud, sobre todo, ¿no?
Sí.
En la juventud de artistas como Wos y Trueno, en la introducción de estos temas va mucho en ese espíritu de rock de ser transgresivo, de intentar generar un cambio en la cabeza.
Es algo que por lo menos en Latinoamérica me parece algo muy de las postdictaduras, o sea. Si vas a la música post-dictadura, por ejemplo, de Charlie García.
Sí, sí, eso sí, pero lo que yo te digo es que hoy por hoy...
Los abuelos de la
nada. Ah, hoy en día sí.
En nuestro contexto, digamos, que son artistas Trueno y Wos que escuchan gente de 30 años para abajo, 35 años para abajo, y niños más chicos, claro. ¿Vas?
No, eso sí.
Bueno, el fenómeno...
Hoy en día seguro que
no,
sí.
¿No vieron el famoso... Hay un reel, después lo compartimos si quieren, de una maestra que arranca a cantar Arrancámelo de Wos para que los niños la canten para ordenar la clase?
Para que y Arrancámelo de Wos me tiene podrido. Esta es una opinión popular, me tiene podrido.
Es una canción hermosa.
Te tiene desangrado.
No, a mí me cansó un poquito después del recital de Wos acá.
¿Por
cuando
qué?
Porque me dio gracia, porque claro, todo recital, bueno, la gente estaba ahí, no sé qué. Y cuando sonó Arrancármelo, todos fueron para adelante, o sea, fue como, empezó la canción.
¿Para filmarlo?
Claro, y todos adelante. Después cuando terminó, todos se fueron para atrás. Como que, bueno, vine a escuchar esta canción, y lo filmaron.
El tema mainstream, ¿por qué? Porque, ¿sabes culpa de quién es? De mejor jugador de la historia del mundo del fútbol, de Lionel Messi. ¿Cómo vas a subir una publicación en Instagram con ese tema? ¿Cómo vas a hacer ese tema?
Fue Messi su campaña.
Exacto. Es así, como el tema de... Si el campeonato mundial de Qatar 2022 para la selección argentina tuviera una campaña publicitaria, la que suena es Arrancámelo de Wos.
El mejor tema de Wos es Niño Gordo Flaco.
No. Y eso que es con Catriel, que es de mis artistas favoritos.
Y la que canta con Iggy Nicole también. Son dos temones.
Seguimos con nuestras.
Seguimos. ¿Puedo hablar ya que mencioné,
tirame una opinión.
De Mundial.
A ver, tirame una opinión.
Esto me voy a retrotraer un poco. Y ojalá se acuerden. Pero, ¿se acuerdan de la canción del Mundial 2010? Waka Waka.
La de Shakira.
¿De Shakira?
Sí.
Porque había una que era en inglés.
Waka Waka.
Está la otra también.
Para mí no fue la mejor canción de ese mundial. Canción de ese mundial fue
Flags.
Waving Flag.
De
David Bisbal.
Espera, ahí yo tengo... Ahí me recordaba eso la otra vez. Waving Flag era la canción oficial del mundial.
Sí.
Waka Waka no.
David Bisbal con Knan.
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 Pero Waka Waka en realidad no era la canción oficial.
No, perdón. La canción oficial era Waka Waka. La que no era canción oficial era Waving Flag, que era de Coca-Cola.
Ah, era claro.
Bueno, a mí me gusta mucho más Waving Flag que Waka Waka. Bueno,
mucho más.
Yo creo que sí.
No. Había una versión full inglés y había una full...
Era
yo me acuerdo de una versión que cantaban... David Bisbal cantaba en inglés y después había otra que cantaba en español.
Sí, bueno, Waka Waka también.
Si me das a elegir a ver cuál tiene más espíritu fulvo, Waka Waka.
Fulvo.
Waka Waka, a mí me encanta Waka Waka.
La que me inspira más full es Waka Waka.
Me parece un gran tema. Y obviamente me retrotrae, pero para mí la mejor canción era Waving Flag. ¿Cómo era el estribillo? Me acuerdo el estribillo en inglés, pero el de español me da igual. Sí, bueno, esa parte sí.
Bueno, ese es el estribillo, ¿no?
Seremos grandes, seremos fuertes. ¿Viste?
No.
Me desbloqueaste un recuerdo.
De libertad.
Bueno, que además tiene una versión en inglés y otra en español.
Sí, es lo que decíamos recién, sí.
Y hablando de eso, tenemos una opinión que yo creo que es muy controversial.
A ver qué dicen.
Música en inglés mejor que música en español.
No estoy de acuerdo.
En general, así o nada.
Plum. Bueno, tenés que apretar el botón. Dice,
repetir los pasos anteriormente dados.
No, hay mucha.
Sí, no sé.
Vayamos para esto. Sí. Para gustos, colores.
No, pero eso no es el tema de esto. Eso no importa.
Primero que nada, para gustos, colores. Sí, ahora, okay, decir que toda la música en inglés es mejor que la música en español.
No, pará. Falta. Yo creo que a lo que se refiere es que en general, la música en inglés es mejor. Pero, por ejemplo, la mejor música en inglés. Yo estoy de acuerdo que es mejor que la mejor música en español.
Claro, hubo un gran auge de música en inglés que explotó por muchos años. Y bueno, y esa es la que quedó en la retina de la gente, ¿no?
¿Es una batalla cultural, acaso?
No, ¿por qué? No todo es una batalla.
No sé, ¿eh? ¿Vos qué decís, Yamila?
Yo creo que sí.
Porque ahora que nosotros tenemos que aprender las canciones en inglés.
Claro, o sea, a veces... medio que pasa eso, sí, como que capaz que apreciamos más la música en inglés o de otros países que la que tenemos acá.
Porque o sea, no sabemos valorar. No,
pero eso es hablando en general. Por ejemplo, a mí se me ocurren discos en inglés que son mejores que cualquier disco que pueda existir en español. ¿Me explico?
No sé.
Sí.
Yo sí sé.
No sé. Bueno, por ejemplo...
porque se me ocurren un par.
¿Se les ocurrió la canción que yo me despierto todas las mañanas?
Ah, no, ni...
Tirala. Here Come the Sun.
Here Come the Sun... de Abbey Road de los Beatles. A mí me cuesta pensar en un disco en español mejor que Abbey Road de los Beatles.
Medio Campo.
No.
Medio Campo.
No, no, o sea...
Medio Campo es un disco.
Es un discazo.
Amén, Jaime, pero no.
Te vas a una isla. No, mentira. Sí.
Pasa que también
voy con una bandera de Fénix.
Tengo una opinión.
Pero es algo que...
disco de Mateo.
O una pregunta para consultar, hablando de esto de música en inglés y en español. ¿Hay que cantar las canciones bien en inglés? Digamos, ¿hay que saberse la letra o se puede cantar por fonética sin
Roberto
ningún problema?
Kennedy.
Puedes hacer lo que quieras.
El personaje de Capuzotto que canta más las canciones en inglés.
Sí, o sea...
puede cantarla como quiera.
Sí.
Obviamente, si te sabes la letra, mejor, por supuesto. Pero digo, si no, ya fue.
Pero claro, capaz que restringe.
Obviamente, Michael Jackson en Billie Jean pregunta si quieres una manzana. ¿Estamos todos de acuerdo o no?
Billie Jean.
¿Dónde dice eso?
¿Tú quieres una manzana?
Ay, claro.
A mí me gusta Agua en el Hoyo. De
Bob Marley. Agua en el Hoyo.
Agua en el Hoyo.
Está por eso, digo.
Tremendo.
En ese sentido.
Y hay muchas más.
Vas y pas.
Yo tengo una, no sé si me permiten.
No.
¿No? Bueno,
claro,
¿Es necesario bardear tanto a Tan Biónica? Y
sí.
¿Es necesario bardear tanto a la Berizzo?
Sí.
¿Por qué?
Porque sí.
A la banda no sé.
Porque sí. No, no, ahora tirame razones.
No estoy de acuerdo. Tan Biónica es una gran banda.
Yo no estoy de acuerdo.
Está, punto. La Berizzo sí.
Mira, el día que vos me puedas decir a mí por qué Dillom no tiene un gran... tan disco, un muy buen disco como Postmortem, yo te digo por qué la Berizzo y Tan Biónica.
No, a mí no me gusta la Berizzo, pero Tan Biónica no entiendo por qué la gente lo bardea tanto a Chano.
No sé, vos sabés
porque es medio...
O sea, yo entiendo.
Sí, yo
entiendo. Es una persona...
Puede ser que chocó un montón de autos. Sí, lo hizo.
Una persona muy especial. Pero
puede ser que agarra un montón de palabras y la mixea y las tira en una canción.
Y no entendés mucho de lo que está hablando.
Las metáforas como, no sé... soles de platino, cosas así. ¿Por qué? Bueno, sí, es cierto. Pero
estamos todos de acuerdo que Tan Biónica tiene buenos temas.
Tiene muy buenos temas.
Para mí Tan Biónica marcó. Es una banda que marcó un par de años. No voy a decir una época, pero unos años ahí la música estuvo allá arriba.
Sí, sí, sí.
Sin duda. Exacto. Y Chano me parece un muy buen artista. Yo no lo consumo mucho, conozco gente que sí.
Él sí consume mucho.
No es necesario. No es necesario.
Las opiniones vertidas por los...
son que responsabilidad de cada uno de los integrantes.
Bueno, hablando de este tema.
Gracias.
Tengo otra opinión de la audiencia, que en realidad no es una opinión, es una pregunta. Que desata un debate que se puede deshilachar en otro debate.
Sí.
¿Se puede separar la obra del artista?
Ah, eso lo iba a preguntar yo.
Bueno, ¿se puede separar la obra del artista?
Eso se puede debatir largo y tendido, ¿no?
Yo te digo que sí, por supuesto que sí.
Es complicado.
Muy difícil.
Vos sabés que depende del contenido, ¿no?
Capaz que reformulamos la pregunta. ¿Se puede disfrutar la obra de una persona, por decirlo así, de una manera controversial?
Te puedo tirar un ejemplo totalmente coyuntural.
Pero respondeme eso. Claro, por ejemplo, Michael Jackson. ¿Vos dejás de disfrutar Michael Jackson por toda la historia que tiene? Yo no.
Qué difícil. Yo te voy a tirar un tema más coyuntural y actual. que ahora el jueves se estrena Flash y Ezra Miller está hiper mega cancelado. Y
¿quién?
Ezra Miller.
Ezra Miller es el que hace de Flash.
Ah,
es
el actor.
Que lo arrestaron, tipo, yo qué sé, 8 veces en 2 meses.
Ah, en la nueva película de Flash, el actor principal. Ok.
Sí. Entonces vos tenés que fingir demencia.
Sí, bueno, pues
y
es otra cosa,
decir, claro, qué bueno que está esta película.
Yo qué sé. Ese término exacto, Diego, creo demencia, que es fingir demencia.
Igual, ¿saben
qué? Yo creo que hay un momento que es tan así, no tanto el separar o no separar.
A mí no es tan necesario fingir demencia.
¿Qué pasa? Es muy difícil ahí. Hay cada gente. Depende también de la personalidad. Si es, la personalidad.
En el deporte pasa lo mismo. O sea, no se le puede sacar a Maradona ningún mérito de su carrera futbolística por su vida personal. Ninguno.
Me pusieron Diego por Maradona.
Bueno, pero es lo mismo, ¿entendés? O sea, son dos cosas distintas.
Claro, pero capaz que lo haces con un poco de culpa.
No, cero. Cero,
para
cero,
mí,
cero.
Le resta, hasta le, te diría que le resta a la obra el separarlo.
Para mí le resta. ¿Cómo que le resta a la obra separarlo?
Sí. Porque vos. O sea, las personas somos seres multifacéticos, ¿no? Tenemos muchas dimensiones.
Ta, creo que ya sé dónde vas.
Y hay cosas que podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Hay cosas que podemos hacer bien y podemos hacer mal. Es como el hecho este de separar a la obra del artista, a mí me suena un poco en esto de bueno, tenemos que... no podemos aceptar que alguien no sea perfecto, básicamente. Ahora, podemos, llegamos a condenar a alguien o dejar de escuchar, ahí es una línea muy fina, yo no sabría decir.
Depende del artista también, porque hay muchos artistas, hay muchos artistas cuya vida personal es parte íntegra de su obra.
Exacto, exacto.
Por ejemplo,
yo creo que, perdón, vos mencionabas a Maradona, lo de Maradona es lo mismo.
Es lo mismo, claro.
La vida de Maradona y el contexto en que Maradona fue jugador de fútbol.
Pero es distinto para mí, porque,
mucho
porque
obra.
La obra de Maradona vos lo ves jugar
la
y si no sabes nada de su vida personal lo vas a disfrutar igual. En cambio, si yo escucho The Wall de Pink Floyd y no sé quién fue Roger Waters, es otro contexto completamente distinto, porque es la historia de ese pibe, ese disco.
Bueno, hay un ejemplo que creo que se lo canceló hace relativamente poco.
Basta
que fue
de cancelar.
No, pero tiene más sentido igual, que es Marilyn Manson. Por bastantes abusos, o sea, salados cometidos.
Me pasa que nunca lo consumí.
Bueno, pero acá hay algo. Hace un tiempo había leído un artículo en la Rolling Stone que contaba que justamente Marilyn Manson nunca escondió lo que era. No. O sea, él como que en sus letras ya mostraba bastante de esto, de esta violencia que ejercía o cómo era él. Entonces, su persona no estaba separada totalmente de su obra. Entonces, bueno... Ahí medio que sí, entra esto de... Y sí, yo no escucho a Marilyn Manson, la verdad, no me dan
Yo no escucho, pero porque nunca escuché y nunca me interesó.
Nunca lo escuché yo.
Más allá de su vida.
Pero de hecho, creo que escuché un cover de él. Imagínate, o sea...
Sweet Dreams.
Exactamente.
Imana.
Exactamente.
Sweet Dreams.
Exactamente.
Yo creo que se puede separar perfectamente.
Sí, yo creo que ahí entra
que
otra cosa.
Que se puede separar, no, que se puede disfrutar.
Yo creo que entra otra cosa aquí, es una cosa entre separar y la otra es tipo ocultar.
No, es que...
La cuestión,
¿cómo ocultar?
Es que claro, no, o sea, claro. Está. Yo escucho un tencoso, pero intento como hacerme el sordo o nunca mencionar que el artista pasó tal o cual
A mí me
cosa.
Cuesta muchísimo, por ejemplo, con un Kevin Spacey que está ni pena le da todo lo que hizo, ¿sacás? Entonces,
sí,
¿cómo lo validas viendo una cosa que hizo?
Sí.
Está, pero por ejemplo, yo estoy escuchando Michael Jackson y si me acuerdo del documental Living Neverland, no dejo de escuchar la música, ¿sacás?
Sí. Bueno, ejemplos hay miles.
Sí, ejemplos hay miles.
Ejemplos hay miles.
Yo tengo uno para cerrar, si me permiten, o no nos da más el tiempo.
No, tenemos unos minutos.
¿Arjona sí, Arjona no?
¿Yo qué?
No.
No.
Desconozco, la verdad. Lo único que
no,
sé
no,
que conozco
ver.
Son
¿Vamos
sus...
¿Vamos arreglando el panorama y pingüinos
no,
en la cama?
No, eso sí, conozco a alguno de sus teos.
Yo también desconozco, pero igual te digo que no.
Lo que más conozco son sus declaraciones recientes.
¿Qué dijo?
En conciertos. No importa, búsquenlo.
Búsquenlo.
Lo separa del artista.
Lo separa del artista. Lo separa del artista. Depende. Si un día te sentís mal, capaz que podés escuchar un poco Arjona.
No,
yo creo que me siento peor.
Si me sentís peor.
Prefiero escuchar otra cosa.
Ayuda. No me ayuda para
es
nada.
Es polémico. En muchos niveles.
¿Por qué?
Y por las letras, por ejemplo.
Ah, él es polémico.
Sí, él es polémico.
Pensé que lo que. Claro.
Entramos en el mismo debate.
Pero bueno.
Tengo una más.
A ver.
Acá me van a tener que ayudar.
¿Cómo
porque
no?
Porque es muy fuerte lo que voy a decir. Pero, ¿vieron cómo hablamos hoy de la selección uruguaya? Hablamos hoy de los temas relacionados a la selección uruguaya. Diego traía uno de Mauricio Igual, por ejemplo.
Sí, la más linda.
Hace poco se hizo una canción para la selección.
¿La de la planta?
La de la planta y los fatales.
No la escuché toda.
A mí, personalmente, no me gustó. Pero no es de esa canción de la que yo quiero hablar.
No.
Yo creo que hay un tema previo, pero es bien de esta época, que salió, si no estoy mal, 2010, 2011, etcétera, etcétera.
A ver.
Que es un tema de la tuerca.
Ay, que escuchaba... Ay, que había un jugador de la selección uruguaya que lo escuchaba muchísimo.
La tuerca llegó a ir al Estadio Centenario a tocar en un partido de la selección, sino en una celebración, ahora no recuerdo bien.
Sí.
Pero llegó a ir a tocar. Y yo creo que ese tema debería ser institucionalizado. Así como he escuchado, cuando juega Uruguay, la radio debería pasar el tema de la tuerca. Para mí es un temazo.
El de
para
mí, hasta la muerte. Es un temón, está muy bueno.
Bueno, ¿tiene algún tema favorito usted? Temazo. Tipo de la cultura selección uruguaya, yo sí. Esto es Uruguay Papá de Party Band.
No, es
mucho. Una belleza. Es un orgullo patrio. No, me siento más uruguayo que nunca cuando escucho eso.
Tengo. No me gusta.
Let the Sunshine In.
Let the Sunshine In.
No me gusta esa banda. Es como.
No, pero no te tiene que gustar la banda, tiene que gustar la canción.
Es la artista de la obra.
Sí, sí, o sea. Torta frita, mate, tira asado y otras cosas que no las voy a mencionar.
Esto
importa.
Es Uruguay, papá, no
dulce de leche.
Dulce de leche, sí.
Para mí es medio argentinizada esa canción.
No, jamás. Bueno, sí. No importa, tema para otro día.
Y mi favorito, a mí me gusta mucho la tuerca, pero mi favorita para mí, la mejor, es cuando juego Uruguay.
Está bien. La respetable. Yami, vos
no, yo creo que no tengo ninguna.
No te
favorita.
Veo con. Ok, está bien.
No. No.
Sos una trajimos hoy. No es una mala canción.
No sé.
No es una mala canción.
Bueno, pero vamos a seguir hablando de fútbol. De hecho, vamos a seguir hablando de fútbol el jueves que viene.
Sí.
Es probable.
Y con Juan otra vez.
Es probable.
Y con Juan otra vez, muy probable, altamente probable.
Probabilidad de goles.
Si recuerdan, el mes pasado, claro. Juan nos deleitó con su columna sobre fútbol y nazismo, que estuvo muy interesante. Y hoy, el jueves, nos vas a volver a hablar sobre fútbol y autoritarismo.
Autoritarismo, sí. Nos vamos a quedar un poco por Argentina. Y vamos a ir recordando algunas cosas que sucedieron en el Mundial de Argentina 78.
Interesante. Tema picante.
Primer mundial que gana la selección argentina, bajo el régimen dictatorial de Videla.
Marito Kempes.
Yo quiero pasar un aviso y es que están a tiempo todavía de mandarnos sugerencias de películas que quieran que discutamos el jueves.
Sí, porque el jueves tenemos espacio de debate de película y vamos a abrir, estamos abriendo en este momento el balcón para que la gente nos mande sugerencias de películas nueva, vieja, mala, nueva, del género que sea, no importa, para que discutamos, pero para que discutan ustedes también, por supuesto. Y también vale aclarar que si no nos están escuchando en vivo y nos están escuchando por la página de la radio o por Spotify, por supuesto que están más que invitados también a participar de estas convocatorias, ya sea por el número de teléfono 092-555-982 o por nuestro Instagram @albalconfm.